Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la Odisea de Magallanes y la vuelta al mundo. Existe un cierto paralelismo entre los proyectos de Magallanes y los de Colón. En ambos casos, las ideas acertadas y erróneas aparecen mezcladas en una amalgama impresionante. La verdad en los proyectos de Magallanes estribaba en la seguridad de la existencia de un paso al sur del Nuevo Mundo. Los errores son varios. Magallanes repetía la creencia de que el Río de la Plata era el estrecho que conducía a Oriente. Otra de sus concesiones erróneas consistía en suponer el Océano Pacífico menos amplio de lo que en realidad era. Ahora bien, el paralelismo entre los proyectos de Colón y de Magallanes continúa cuando Magallanes intenta poner en práctica el suyo. Como Colón había hecho, Magallanes recaba el apoyo de la monarquía portuguesa. Tras la negativa de esta, prueba suerte ante la corte española. Carlos V apoyó desde el primer momento el proyecto del portugués y el 28 de marzo de 1518 se firmaron las capitulaciones. El 20 de septiembre del año siguiente partía la flota de Sanlúcar de Barrameda. Estaba formada por 5 embarcaciones: Trinidad, San Antonio, Victoria, Concepción y Santiago, tripuladas por 241 hombres. Como Magallanes estaba convencido de que el Río de la Plata era el paso que conducía al Mar del Sur, en noviembre de 1519 alcanzaron la costa brasileña a la altura del Cabo de San Agustín. Desde allí se dirigieron hacia el sur. En enero del siguiente año se encontraban ya en la desembocadura del Río de la Plata y emplearon casi un mes en recorrer el estuario hasta convencerse de que no era el ansiado paso. A partir de este momento, en que los cálculos de Magallanes se muestran fallidos, comienza la aventura casi a ciegas. Tras la larga invernada en el Golfo de San Julián, prosigue la marcha hacia el sur. En octubre, doblaron el Cabo de las 11.000 Vírgenes, que resultó ser el comienzo del estrecho tan deseado. Ahora bien, solo 3 naves alcanzaron el Mar del Sur. La Santiago se había perdido en la costa americana y la San Antonio desertó al comienzo del estrecho. El aspecto con que el nuevo océano se presentó a los navegantes era tan tranquilo que lo bautizaron con el nombre de Mar de las Damas, creyendo que incluso unas manos femeninas hubieran sido suficientes para dirigir la navegación en tan calmosas aguas. El nombre que ha prosperado, Océano Pacífico, está tan acorde con esta primera denominación como alejado de la auténtica realidad. La travesía del Pacífico duró 3 meses. Los problemas principales derivaron básicamente de la escasez de provisiones. Las naves no se hallaban preparadas para una travesía oceánica de tanta duración. Por otro lado, imprevisto en los cálculos de Magallanes. A pesar de todo, el 6 de marzo de 1521, las naves alcanzaron la isla de Guam, en el archipiélago de las... El estado de agotamiento de las tripulaciones era tan grande que no pudieron evitar que los indígenas de las islas subieran a bordo y se llevaran cuanto quisieran, incluida una canoa. Al día siguiente, tras una noche de reposo, Magallanes tomará represalias y conseguirá hacerse con alimentos frescos, el mejor botín que podía apetecer a los españoles en este momento. Después abandonará la isla, a la que antes bautizó con un nombre acorde con las peripecias que allí les ocurrió, Isla de los Ladrones. A mediados de marzo llegarán a un nuevo archipiélago. Las relaciones con los nativos son amistosas y en estas islas las tripulaciones pudieron recuperarse. Ahora bien, las noticias que sobre la proximidad de las especies proporcionan los habitantes de dichas islas fueron un acicate para continuar la travesía. El nombre que Magallanes dio a este archipiélago refleja la recuperación, resurrección casi operada entre los expedicionarios durante su estancia allí, Islas de San Lázaro, que más adelante durante la conquista sería cambiado por el de Islas Filipinas. Las islas de los malayos se alcanzaron pronto. El 28 de marzo de 1521 toman contacto con Mazagua, una isla próxima a Mindanao. Las relaciones con los malayos fueron buenas. En Cebú, una de las islas más importantes, Magallanes se alió con el cacique local. El temor a los portugueses, que no podían hallarse ya muy lejos, le impulsó a actuar de esta forma. La alianza quedó sellada con el hermanamiento entre Magallanes y el rey malayo. Además, se concertó una paz interna entre Cebú y España y se reservó a los españoles el derecho exclusivo de comerciar con la isla. El cacique fue bautizado precisamente con el nombre de Carlos, como rey de España. Pero no todo fueron ventajas. Los españoles se comprometían a ayudar militarmente al cacique de Cebú contra cualquiera de los príncipes de las islas vecinas que no aceptara su autoridad. En cumplimiento de este compromiso, se enfrentan a un vasallo rebelde en la isla de Mactán. El encuentro fue fatal para los españoles. Tuvieron que retirarse sin poder tomar la isla y en esta acción Magallanes perdió la vida. Esta escaramuza no solo costará la desaparición de Magallanes, sino que acabará con la alianza entre españoles y el flamante rey Carlos de Cebú. Una emboscada, en la que morirán la mayor parte de los oficiales, pondrá fin al periodo de relaciones amistosas. Casi sin cuadros de mando, sin piloto y sin astrólogo, la flota se vio obligada a hacerse a la mar. Como solo quedaban 108 supervivientes, decidieron sacrificar una embarcación. La Concepción, la que se hallaba en peor estado, fue incendiada. La carga útil y la tripulación se habían repartido anteriormente entre las dos naves restantes. Desde la partida de Cebú se había encargado del mando de la flota un oficial llamado Carballo. Su incompetencia, puesta de manifiesto en repetidas ocasiones, provocó su destitución. En su lugar tomó el mando como jefe de la flota Espinosa, desde la Trinidad, mientras Elcano era el comandante de la nave Victoria. Juan Sebastián Elcano había tomado parte en la expedición de Magallanes por la fuerza. Antiguo marino, se hallaba encarcelado cuando Magallanes organizó su viaje por haber vendido a otro país el navío que mandaba. Las dificultades que suponía reunir una tripulación tan numerosa para una empresa tan arriesgada obligaron a Magallanes a recurrir a la recluta de marinos que se hallaban encarcelados. Así es como Elcano, entre otros, se vio enrolado en esta aventura. El 8 de noviembre, por fin, las naves llegaron a las Molucas. La presencia de los españoles en estas latitudes complicaba todavía más el complejo panorama en el que la piratería y el comercio estaban íntimamente ligados a la política de los pequeños sultanatos y a los designios imperialistas de los portugueses. Los portugueses constituían el principal peligro para las naves españolas. Portugal no hubiera estado dispuesto a tolerar su presencia en aquellas aguas. De haber sido descubiertas, su destino sin duda habría sido trágico. Afortunadamente, la flota portuguesa, establecida en Malaca, no podía aproximarse a los españoles mientras durase el monzón de invierno. Aprovechando esta circunstancia, los españoles llenaron sus bodegas con un cargamento de especias y emprendieron el regreso. La Trinidad, la nave de Espinosa, estaba en muy mal estado. El regreso a España por la ruta del Cabo de Buena Esperanza estaba plagado de peligros, y un encuentro con los portugueses era más de lo que la nave podría resistir. Por esto, pareció mejor que la Trinidad efectuase el viaje de vuelta por el Pacífico, navegando hacia el norte en busca de las colonias españolas de Panamá, mientras la Victoria intentaría ganar la costa española siguiendo la ruta africana a través de las aguas dominadas por los portugueses. La Trinidad consiguió llegar hasta el grado 42 de latitud norte, pero, desmantelada por una tempestad, tuvo que volver a las Molucas. Allí la situación ha cambiado. Una escuadra portuguesa, compuesta por 7 navíos, se ha adueñado de la situación. La Trinidad es apresada y no tarda en hundirse. Para la tripulación, encarcelada por los portugueses, empieza un largo calvario. De los 48 hombres apresados en las Molucas, solo 4 conseguirán sobrevivir. El resto perecerá confinado en los calabozos de las naves portuguesas. Para Para evitar los peligros que entrañaba un encuentro con los portugueses, Elcano navegó hacia el interior del Océano Índico, alejándose de la costa de Malabar. En una singladura directa desde Timor, Elcano intentó ganar el Cabo de Buena Esperanza. No lo consiguió. El estado de la tripulación, minada por el hambre y el escorbuto, le obligó a tocar tierra africana todavía al este de la punta meridional del continente negro. Desde allí intentó el salto definitivo, pero el cabo justificó bien su nombre original, Cabo de las Tormentas. En 20 ocasiones los vientos contrarios y las perturbaciones atmosféricas hicieron inútiles los esfuerzos de los navegantes por alcanzar el Atlántico. Por fin, el 18 de mayo, a ras de la costa, la Victoria dobló el cabo e inició la larga ascensión hacia Europa. Quedaba todavía mucho camino y un obstáculo imposible de evitar. En Cabo Verde, nuevamente, estaban los portugueses. Elcano debe realizar una escala allí. La escasez de víveres y el estado de su embarcación no admiten dilaciones. El 9 de julio, entró en la Rada de Santiago. Va a intentar engañar a los portugueses. La versión que les darán no tendrá nada que ver con la realidad de su viaje. Según Elcano, la Victoria ha sido alcanzada por una tempestad al regreso de la ruta de las Antillas y, a consecuencia de ello, se ha visto obligada a penetrar en aguas portuguesas y a tocar tierra en las islas de Cabo Verde. El aspecto de la nave española es tan patético que los portugueses creen la versión de Elcano. Ahora bien, la situación es bastante precaria. Cualquier investigación a bordo puede descubrir a los malayos o la carga de especias y con ello el origen de la nave. De momento, la situación se mantiene. Una chalupa de la Victoria realiza por 3 veces la travesía hasta el puerto y regresa cargada con agua dulce y provisiones. En el 4º viaje se han agotado las reservas monetarias de los españoles. Y para pagar las vituallas, que todavía les son imprescindibles, Elcano entrega un saco de especias a los que deben ir a tierra a comprar. ¿Será una decisión equivocada? En lugar de la chalupa, pronto se dirige a la Victoria una barca repleta de hombres armados. Los portugueses, alertados por las especias, que no podían proceder lógicamente de las Antillas, han salido de su error. Elcano, con solo 18 hombres a bordo, decide cortar amarras y huir. La maniobra, pese a la escasa tripulación, da resultado. La Victoria abandona el puerto. Pronto, 4 navíos portugueses salen en su persecución. A favor de la noche y tras haber aligerado su nave desprendiéndose de parte de la mercancía que trasladaban, Elcano consiguió burlar a sus perseguidores. La navegación hasta alcanzar la península ibérica fue durísima. La tripulación, ya de por sí insuficiente, debía cuidar de las maniobras del aparejo y a la vez achicar el agua que de forma cada vez mayor se introducía en las bodegas. Con todo, el 4 de septiembre avistan el Cabo San Vicente. 2 días después entran en Sanlúcar. Hace casi 3 años que con Magallanes y 241 marinos embarcados en 5 naves salieron de este mismo puerto. Solo regresan 18 y su nave está tan dañada que no pueden realizar por sus medios el trayecto hasta Sevilla y ha de ser remolcada. La empresa ha costado un puñado de vidas humanas. En contraste, a pesar de la pérdida de 3 navíos, económicamente la expedición no ha sido un fracaso. Las especias que desembarcó la Victoria cubrieron los gastos y todavía permitieron un beneficio de un 4%. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.